Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Bienvenidas, bienvenidos, Radio FAPA, Somos Escuela, para las radios comunitarias, con vosotras y con vosotros, Miguel Navarro.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal todo?
Pues bien, una semana en la que se acumulaban muchas cosas, una semana en la que se va a celebrar un día muy especial. El próximo día 30 es el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Y bueno, tiene tanto significado para tanta gente que desde los años 60 que lo creó Lorenz Vidal, un maestro de escuela y poeta, pues es algo que se ha convertido en internacional. Es un día muy, muy especial. Así que nada, contentos. ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas? ¿Estáis ya en... ¿teleestudiando o seguís presenciales?
No, seguimos presenciales y ya, según está la evolución de la pandemia, creo que ya va a seguir así todo el curso. Así que presenciales, ahora más calmados y esperando a finales de febrero, que será cuando volvamos a tener los exámenes.
Muy bien, pues vamos a empezar con la sección informativa porque tenemos ya con nosotros a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA. Hola, Mari Carmen. ¿Cómo estáis en la FAPA? ¿Qué tal va todo?
Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Iniciando este segundo trimestre con mucha fuerza.
Pues sí, va a ser necesario porque no paran de llegar temas, preocupaciones. Y vamos a ir revelando algunas de ellas. La semana pasada nos comentaste que ibais a tener reunión de la plataforma regional por la escuela pública. ¿Cuáles fueron los resultados de esa reunión? ¿Hay novedades en cuanto a iniciativas, en temas de preocupación?
Sí, es bueno, teníamos una convocatoria que ya sacamos en su momento en diciembre. Hicimos un recordatorio la semana anterior al Consejo de Plataformas, pues bueno, para tomar un poco el pulso, ¿no? El pulso en cuanto a educación, en cuanto a este inicio del segundo trimestre, que está siendo bastante intenso, como sobre todo estos dos últimos años de pandemia. Y bueno, pues escuchando diferentes propuestas y los puntos de vista desde las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid. Al final, bueno, nos llegan pues preocupaciones que son compartidas de siempre, pues como la falta de contratación de docentes, y la situación, sobre todo, en esta alza de contagios en el cual se ha iniciado este segundo trimestre. Es algo que preocupa mucho a toda la comunidad educativa, porque una vez más tenemos que recordar que la Plataforma Regional por la Escuela Pública es el espacio donde trabaja la comunidad educativa al completo. Tiene una característica muy importante y es que en ella no hay sociedad civil, no hay partidos políticos, por ejemplo, y es un movimiento de sociedad civil muy importante que lleva ahí sus reivindicaciones y sus pensamientos, sus propuestas, y esto es muy importante también de decir, y además que ahí puede trabajar cualquier persona que tenga ganas de participar en la educación a través de los cauces que tiene establecidos ya el Consejo de Plataformas, en el cual forma parte, obviamente, de la Plataforma Regional, y ahí están establecidos pues todas estas vías de participación pues a través de todas las organizaciones que lo conformamos. Ya puede ser en la Asociación Vecinal de tu barrio, en la AMPA de tu centro, en los sindicatos, con tu asociación de estudiantes, a todo el que quiera participar de una manera activa y proactiva, siempre será bienvenido y puede participar, obviamente, y debe hacerlo en los cauces que ya tiene establecidos la plataforma regional. Y bueno, pues ahí estuvimos trabajando un buen rato y bueno, pues trasladándonos las preocupaciones y a lo cual ahora, claro, lo siguiente es que la plataforma regional se reúna pues para materializar todo lo que nos hicieron llegar todos los compañeros y compañeras que, bueno, quiero agradecer desde aquí la participación. Son muy constantes y pues siempre que se les convoca están y es muy importante que participen.
La semana pasada también nos comentabas que se iba a tramitar una denuncia del protocolo COVID de vuelta a las aulas. ¿Cómo podemos actualizar esta noticia? ¿Tenemos nueva información?
Sí, hemos interpuesto vía administrativa pues, una denuncia en cuanto al protocolo COVID en las aulas madrileñas, ya que después de analizarlo desde que se publicó la segunda actualización, que fue el 13 de enero, pues hemos detectado carencias, cosas que faltan y luego también algunas cosas que son incoherentes incluso con la normativa estatal. Aquí, por ejemplo, en Madrid tiene que haber al final tres casos positivos para que los equipos directivos comuniquen a Salud Pública y que luego Salud Pública, ellos tienen que esperar a que Salud Pública conteste. Sin embargo, en las demás comunidades tienen que producirse cinco positivos. Nosotros, bueno, entendemos que se deben realizar los tests a los contactos estrechos para no esperar que haya un contagio de más de un niño o una niña. Y que se debe trabajar pues a modo preventivo, porque tenemos que esperar a que se contagien más niños, ¿no? Para transmitir esta situación a salud pública. Además que hay un saturamiento importante en salud pública y se ha dado el caso de comunicar cuando hay, por ejemplo, tres positivos en un aula y tardar tanto en contestar que cuando han vuelto a llamar al centro educativo para notificarle qué es lo que tenía que hacer, habría ya 15 positivos. Es decir, está ahora mismo salud pública muy saturado, no están dando abasto y bueno, ahora mismo es que estamos en un momento que parecía que íbamos bajando, pero los últimos datos que nos han dado es que aún estamos en la cresta de la sexta ola y bueno, está más que claro que la pandemia ha venido para quedarse, tenemos que aprender a convivir con ella, pero hay que trabajar con prudencia y con prevención. O sea, la pandemia está, no podemos mirar para otro lado. Y bueno, entre otras cosas, luego en el protocolo, o sea, en la denuncia, también hemos solicitado que haya unas políticas familiares para poder abarcar todas las necesidades de conciliación familiar y laboral, que se generen estas políticas con un carácter de corresponsabilidad, porque aquí somos madres y padres, progenitores, y bueno, todos tenemos que compartir las tareas del cuidado de la familia. Y bueno, estamos esperando a ver si, porque esta denuncia va dirigida a la Consejería de Sanidad con copia de Educación. Por el momento no hemos tenido respuesta. También en la denuncia, por cierto, hemos recordado que en 2020 solicitamos la creación de una comisión COVID en la cual estuviera las dos consejerías de Sanidad y Educación y toda la comunidad educativa. Y aún no hemos tenido respuesta. Bueno, lo hemos vuelto a recordar por si acaso. Será bien el que se genere ese entorno de participación en el cual todos y todas podamos opinar, proponer y decidir y consensuar algo que luego nos va a afectar a todos y a todas.
Continuamos porque el lunes 31 se va a realizar un foro por la convivencia. ¿Qué vamos a poder ver en este foro, Mari Carmen?
Sí, pues se celebra el 31 de enero el 17º Foro por la Convivencia, en el cual pues se va a hablar de la participación del alumnado en la mejora de la convivencia. Entonces, bueno, a las 5 de la tarde se realizará la apertura institucional por una viceconsejera que precisamente, bueno, la de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid, que es Nadia Álvarez, y después se iniciará a los pocos minutos una intervención en la cual Celso Arango, que es el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, del jefe de servicio, vamos, del hospital Gregorio Marañón, hablará de la convivencia escolar como piedra angular en la prevención en salud mental. Y luego se realizará una presentación de una experiencia del modelo dialógico de convivencia de mano de Luis Tapia Martín, que es un maestro especialista en educación primaria del CRA de Lozoyuela. Y después, pues sobre las 6 de la tarde más o menos, habrá una mesa de buenas prácticas en la cual estarán hablando los representantes del alumnado de los centros IES Humanejos de Parla, hablando del modelo de resolución de conflictos entre iguales, del IES Menéndez Pelayo de Getafe, del programa de alumnos ayudantes y alumnas mediadoras, el IES Miguel Catalán de Coslada, hablando del proyecto Puente, la transición de sexto de primaria a primero de secundaria. Desde la FAPA hemos enviado a todas las AMPAs federadas esta información. Será un evento telemático y por si alguien se quiere inscribir, que tenga pues esta opción, ¿no? Entonces, bueno, a que le interese el tema, pues ahí tiene el correo electrónico y me imagino que en la página de la Comunidad de Madrid pues también estará publicado.
El jueves de la próxima semana se va a tratar los caminos escolares seguros.
Sí, pero se va a tratar, se va a trabajar a través de una jornada que ha convocado CEAPA para las federaciones, para las federaciones y confederaciones, para que así a su vez, cuando ellos tengan esa información y estén formados, pues ya lo trasladen o lo que ellos consideren a sus federaciones. Se va a celebrar el día 12 de febrero, que es sábado. Pero lo que te digo, dirigido a los representantes de las federaciones y confederaciones.
Por otra parte, Mari Carmen, si bien la educación en el medio rural es un tema muy interesante, es de lo que trata la revista escolar Debate. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta revista?
Sí, ha salido la revista número 8 de debates del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Nos la presentó la presidenta del Consejo Escolar, Pilar Ponce. Y bueno, le hemos hecho difusión a todas las AMPAs. Este número va dedicado a la educación en el medio rural, algo muy importante de tener en cuenta porque en nuestra comunidad también tenemos entorno rural y al final, bueno, es uno de los entornos que mejor han podido sobrellevar pues este momento de pandemia y del cual yo creo que tendríamos que hacer una gran reflexión porque algunas de las respuestas a las preguntas que estamos realizando pues sobre la pandemia, pues quizá ahí las encontremos. Bueno, y se encuentran pues artículos muy interesantes, como por ejemplo el de la escuela rural, con mucho futuro por delante. Este artículo lo ha escrito el inspector de educación, vicepresidente del Consejo Escolar del Estado, Jesús Jiménez, y bueno, recomiendo la lectura porque la verdad es que está muy interesante. Luego también se recomiendan películas con esta temática o libros como El reto de la escuela rural de Pilar Avós y algunas buenas prácticas. Entonces, bueno, esta revista está en digital, lo hemos enviado a las AMPAs federadas y no obstante, en la página del Consejo Escolar de Madrid debe estar también publicado. Y la verdad es que está muy bien. Tiene artículos que están muy interesantes. Yo tenía bastantes ganas de leer justo esta revista, este tema. Todos, la verdad, los que se escogen son de actualidad, pero este en concreto lo veo muy interesante. En Buenas Prácticas, por ejemplo, hay un artículo referido al CRA Vega de Tajuña, que este es de la Comunidad de Madrid, y lo cuenta el jefe de estudios, Javier Caballero. Y es muy interesante, habla pues eso, de los centros escolares rurales, una realidad del siglo XXI. Y bueno, hasta ahí puedo leer para que os deje un poco ahí el gusanillo. Otros, por ejemplo, tenemos otro de Segovia, Escuela de Capacitación y Experiencias Agrarias de Segovia, también bastante interesante. El CRA de los Olivos, de la Comunidad de Madrid, el CRA de Cabanillas de la Sierra. O sea, hay bastantes que están muy interesantes que a lo mejor si no vivimos en el medio rural, pues no sabemos que nosotros tenemos estos centros, pero sí que los tenemos. Está también el CRA de Lozoya y bueno, y coles de entornos, pues eso, más rurales, como puede ser el CEIP Nuestra Señora de Navahonda, de Robledo de Chavela. Y bueno, pues os animamos a echar un ojo, ¿no? A la revista Debates del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Un ojo a esa España rural, a través de la educación y de la permanencia en esas localidades que se han ido vaciando. Tengo aquí a un señor que quiere contar una cosa y a ver,
La primera iniciativa que quería contarles es la aprobación del proyecto de ley para el reconocimiento de la Universidad UDIT de Diseño, de Innovación y de Tecnología. Es una ley que, como es tradición en este tipo de normas, se pide a la Asamblea que se tramite con lectura única. Eso tendrá que ser acordado, lógicamente, por los grupos de la Asamblea.
Bueno, pues sí, tenemos al consejero Osorio, también portavoz. Hablándonos de otra nueva universidad, pues ya son 13 las privadas que hay en la Comunidad de Madrid y, bueno, pues menos de la mitad públicas, 6 universidades que mantienen. Estas noticias, ¿cómo son recibidas? Porque, claro, estamos con una visión de la universidad muy cercana al concepto de empresa, a determinadas empresas y a pues una especialización más que una formación.
Pues volvemos a lo siempre, o sea, tan difícil es invertir en escuela pública, tan difícil es dar oportunidades a la gente para que pueda evolucionar, pueda aprender y se pueda formar a lo largo de la vida. ¿Qué modelo se está implantando en nuestra comunidad? ¿Quién va a poder acceder? Que ya de por sí es complicado también acceder a la universidad pública con las tasas que hay, con las altas tasas que subieron esos precios, que hubo estudiantes que tuvieron que buscarse la vida para poder pagarlo y estudiantes que ya estaban en carrera, que no podían afrontar esos pagos y pedían por favor ayuda porque si no, no podían seguir estudiando. O sea, ¿qué es esto del negocio de la educación? Aquí, no sé, no todo vale. Hablamos de un derecho fundamental. Todo no está en venta. Entonces, estas noticias, la verdad es que a mí me chirrían muchísimo porque es levantar más barreras para que la gente no pueda desarrollar sus capacidades ni pueda avanzar en la vida. Es al final que dependiendo en qué familia estés y los recursos que haya en tu familia, pues podrás continuar o si no tendrás que dedicarte a otro tipo de cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué se cercena de esta manera el derecho al acceso a la educación? ¿Por qué depende nada más que de tu bolsillo el poder acceder? No sé, además que la educación es la herramienta, es la palanca para poder avanzar y poder mejorar en la vida. ¿Por qué tienen que quedar atrás chicos y chicas porque hayan nacido en una familia con una condición socioeconómica medio baja? ¿Por qué? ¿Por qué no les podemos dotar de herramientas y que puedan avanzar? Es algo de verdad que no, a mí no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza que se juegue con derechos fundamentales como es el de la educación. Y no entiendo por qué nos invierte en escuela pública, en dar oportunidades. No entiendo y es incoherente que con todo esto se esté hablando que Madrid es libre. No es libre, estamos encadenados al bolsillo que tengamos.
Cierto. Además, los grandes grupos de inversión, fondos de inversión, quiero decir, ahora apuestan por los rendimientos en educación. Saben que la gente está dispuesta a hacer grandes sacrificios por conseguir pues eso, mantener ya no un grado, sino másteres de esto, de lo otro, y una formación que va en función de cuáles sean las empresas que te pueden contratar un día, pero que después ya vete a saber, porque todo eso evoluciona mucho. Pues nada, llegamos ya prácticamente a tu descanso, ¿no, Mari Carmen? Al fin de semana, ya por fin, un poquito de reposo.
Sí, bueno, no, sabes que no. Tenemos este sábado junta directiva de la federación y tenemos que trabajar y bueno, juntarnos todos los compañeros y compañeras que conformamos la junta directiva y analizar pues todo esto que ha sucedido desde la última junta que tuvimos en diciembre y plantearnos pues nuevas situaciones, acciones, continuar algunas que ya teníamos iniciadas y que tenemos que continuarlas y bueno, pero es algo que la verdad que lo hacemos con mucho gusto, aunque a veces nos lo hacen un poquito cuesta arriba, los terceros, pero bueno, la verdad es que no decae porque a lo mejor nos pueden poner todas estas barreras que nos están poniendo a veces, pero nosotros las saltamos porque lo que no nos pueden quitar nunca serán nuestros principios y nuestros valores hacia la escuela pública y vamos a estar ahí para trabajar por ellos ya que otros no lo hacen.
Pues ese trabajo que en cierta medida es, bueno, que totalmente es vocacional, pues tendrá sus frutos, sin duda. Muchas gracias, Mari Carmen, y un buen fin de semana educativo y una semana espléndida. Te deseamos.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias, Mari Carmen.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos a una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana contamos con una invitada ya experimentada en las entrevistas de Radio FAPA porque ya estuvo con nosotros en septiembre para hablarnos acerca de las dificultades de accesibilidad que se experimentaban en el Instituto Marqués de Suances. Pero hoy viene para hablarnos de algo muy distinto. Ella es Isabel Arias, madre de una alumna con necesidades motóricas especiales. Hola Isabel, bienvenida.
Hola Miguel, gracias.
Y es que, bueno, el frío y la nieve no os ha parado. Tengo entendido que habéis realizado desde el centro un viaje de esquí adaptado. ¿En qué ha consistido el viaje y cómo se ha podido gestionar?
Pues mira, el viaje de esquí era una tradición en el instituto desde siempre. Tienen un departamento de educación física muy activo y siempre organizaban este viaje de esquí a Cerler. Entonces lo habían interrumpido con la pandemia, con lo cual el año pasado, que era el primer año de mi hija Alicia, que es la niña que usa silla de ruedas, no se hizo, pero este año sí que lo sacaron. Y cuando nos llegó la circular a eso de octubre, Alicia dijo que ella quería ir al viaje con sus compañeros. Y allá que fuimos, dijimos, pues vale, nosotros también vamos. Y así fue como surgió la idea. Nos apuntamos y ellos lo gestionaron todo. Ha sido posible porque todo el personal del Instituto Marqués de Suances, desde el primer día que yo aparecí por allí diciendo... necesitamos que este sea el centro preferente de motóricos de San Blas, dijeron que sí, que por supuesto, y han estado implicadísimos. Entonces, ha sido posible porque las profesoras del Departamento de Educación Física, la orientadora, la técnico educativo, el director, todo el mundo lo ha tomado con naturalidad y han echado todo lo que tenían para hacerlo. Y ha salido muy bien.
Y ahora vamos a pasar a hablar del material, porque dentro del material del esquí hay sillas adaptadas con un esquí, es decir, monoesquí, o sillas con dos esquís, dual esquí, para distintas funciones. Entonces, ¿habéis sabido escoger la opción adecuada en función a lo que necesitabais?
Yo no tenía ni idea. Yo soy su madre y yo aquí ni pincho ni corto. Yo no tenía ni idea, pero la orientadora del centro, cuando vio que al viaje de esquí se les unía Alicia con su silla, lo que hizo fue contactar con la fundación también. Ellos se han portado fenomenal, le dejaron una silla monoesquí, porque Ali no puede usar las manos, y la prestaron. Yo lo único que he hecho es ir con mi coche a recogerla, e ir con mi coche a dejarla a la fundación también. El resto todo lo gestionó la orientadora del centro, que fue la que habló con ellos.
Entiendo que al haber sido un viaje inclusivo, conlleva un sobrecoste derivado de la adaptación que se deba de realizar. ¿Cómo se ha gestionado esta adaptación del equipo, del monitor y el sobrecoste que ha conllevado?
Pues mira, sí, está claro que todo lo que tiene que ver con accesibilidad es caro. Todo necesita efectivamente un suplemento y lo que ha hecho el centro como no son centro preferente, pues no tienen recursos para este tipo de cosas, ni para otras muchas. Entonces, lo que no se puso encima de la mesa en ningún momento era la posibilidad de que Alicia no hiciera la actividad. Empezando por su técnico educativo, que desde el primer momento estuvo dispuesta a ir con ellos al viaje, incluso pensaba pagárselo ella, todo ha salido rodado. El técnico educativo, el viaje del técnico, lo ha pagado el instituto. Y el monitor de esquí adaptado, efectivamente, tiene un coste adicional y también lo ha pagado el instituto. Supongo que luego reclamarán el dinero a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, no lo sé, yo no tengo por qué saberlo, soy una madre. Yo he pagado la cuota del viaje, como todos los demás, pero el suplemento de Alicia no se me ha pedido que lo pague yo, porque obviamente tiene que poder tener las mismas oportunidades que el resto. Y yo puedo ser una familia que no puedo pagárselo. Eso no se ha dado, lo ha pagado el instituto y espero que sea la última vez que tenga que sacarlo de sus fondos. Que en el futuro ya se les dote para que todos los niños hagan las actividades por igual.
Y aparte de los costes, ¿ha habido alguna dificultad añadida a la hora de realizar el viaje o ha ido todo sobre ruedas?
Bueno, en cuanto a los profesionales que han estado con Alicia haciendo la actividad adaptada, ningún problema. La empresa Roca y Agua en Benasque tiene profesionales muy buenos y lo han demostrado. Ningún problema por ahí. El hotel de Benasque es un hotel de montaña, tenía habitación adaptada, pero no baño fuera de la habitación. Y eso era una pega. La estación de Serler tenía baños en la parte principal, pero en Cota 2000, en la pista, no había baños adaptados tampoco. Lo bueno de todo esto es que las profesoras del centro, otra vez haciendo gala de implicación, han ido tomando nota de todo y haciéndoselo saber a todos estos entes para que puedan corregirlo de cara a otros años que vayan más niños, no se encuentren con estos problemas. Bajar y subir de un autobús también ha sido un problema, pero bueno, afortunadamente Alicia puede con ayuda subir y bajar. Me pregunto qué pasaría en caso de alguien que no pudiese. ¿Tendrían que llevar algún autobús adaptado? No lo sé. Y sí, hay flecos, pero bueno, es la primera vez que se hace y ha servido de experiencia pues, para saber dónde se tiene que hacer hincapié la próxima vez.
Claro, porque Alicia ha sido la primera, pero según vayan llegando niños al centro, no será la última, ¿no?
No, claro, porque el Instituto Marqués de Suances está llamado a ser, aunque ya oficiosamente lo es, el Centro de Escolarización Preferente de Niños Motóricos de San Blas Canillejas. No hay ningún centro. Y los niños, ya lo sabemos, se les mandaba a Ciudad Lineal. Eso ya no es así, porque, en fin, por unas cosas o por otras, ya es accesible un poco, ya está Alicia y ya tienen recursos. Entonces, efectivamente, Ali no va a ser la última. El año que viene entran más niños. No sé si con sillas, si con andador, si con muletas, no lo sé. Pero que van a entrar más niños es un hecho, porque vienen del colegio, está justo al lado y no se van a separar de sus compañeros, claro.
Y luego, pasando ya del viaje al tema del centro, queríamos preguntarte, porque comentábamos al principio y comentábamos también en la entrevista que hicimos en septiembre los problemas y dificultades que tenía el Instituto Marqués de Suances. ¿Cómo han evolucionado esos problemas? Porque nos contabas que no había ascensor. ¿Se ha construido ya o ha habido algún tipo de evolución?
Pues mira, el día que se construya ese ascensor serán los primeros en saberlo. Pero no. Lo que tenemos en cuanto al ascensor, lo único que tenemos es un papel escrito y firmado por la viceconsejera de Ordenación Educativa y otro parecido firmado por el director general de Infraestructuras Educativas. Lo enviaron a hacer mi Madrid al Defensor del Pueblo y a la Oficina de la Discapacidad. A nosotros, a las familias. Y ahí se comprometen a la construcción del ascensor en este curso académico, 21-22. Me consta que la Oficina de Atención a la Discapacidad ahora en febrero va a hacer seguimiento de la queja que les pusimos, con lo cual tendrán que ver en qué proceso de licitación o de lo que sea esté el ascensor. Entonces, nos queda solamente esperar. En cuanto a los demás recursos, estamos bastante mal. Por allí no ha pasado nadie. No tenemos sala de fisioterapia todavía. Ellos ya tienen una sala reservada, pero no hay dotación. Nadie manda nada. Lo único que hay para dar las sesiones de fisioterapia a los niños está comprado por el centro. Y algunas cosas las hemos llevado a las familias también. Las rampas exteriores, los accesos exteriores, perdón, del Marqués de Suances, es un instituto muy antiguo, son de tierra, con lo cual...
¿Ahora en enero?
Sí, no. De por sí siempre tienen un montón de surcos, cárcavas, piedras. Con una silla de ruedas, o es una buena silla de ruedas con motor, o por ahí no subes. Y con andador, imposible. Hemos pedido que los asfalten, tampoco sabemos nada de eso. Entonces, es lamentable, pero me lo preguntaste en septiembre y me lo preguntas ahora y estamos exactamente igual.
Pues esperamos que esta situación se alargue lo menos posible y que empiecen ya las obras de construcción del nuevo ascensor para que tanto Alicia, en este caso, como los próximos niños que vengan después, puedan gozar de una accesibilidad plena en su centro educativo.
De momento la hay de voluntad, porque ya te digo que lo que ha ocurrido en el viaje de esquí ha sido un paso de gigante.
Pues como siempre en estas entrevistas nos gusta quedarnos con un punto de vista positivo, esta semana nos vamos a quedar con ese viaje de esquí adaptado a Cerler que esperamos que en un futuro no tenga que ser noticia, puesto que se haya logrado la inclusión real y total en este tipo de actividades. Así pues, agradecerte, Isabel, que hayas estado hoy aquí con nosotros. Y nosotros nos vamos ya por hoy. Volveremos la próxima semana con una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Muchas gracias.
Y gracias a ustedes siempre.
Y nos vemos. Un abrazo.
Otro para ti. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Pues vamos a continuar con el programa y vamos a ir junto, en este caso, a una asociación, como hemos indicado antes, que se llama NUPA. Miguel, ¿te suena de algo esta asociación?
Sí, bueno, es una asociación del Hospital de la Paz que ayuda a muchas familias, pero bueno, tenemos también a unos invitados que nos lo van a explicar muy bien, ¿no, Juan?
Y bueno, pues tenemos a dos de las personas que participan en esta asociación. Están muy cerquita de nosotros, estamos junto a ellas, aunque, por un lado, Alba Santos está en Montevideo, ni más ni menos. Hola, Alba.
Hola, Alba.
Nos recibes sin ningún tipo de retardo ni nada.
Os recibo perfectamente, como al lado.
Y al lado también estamos con Rubén de Lara, que está un poquito más cerca, pero estás en Ciudad Real. Hola, Rubén.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida y bienvenido a nuestro programa y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Queremos conoceros porque sabemos que estáis en Madrid en torno a lo que es el Hospital La Paz. ¿Cuál es el motivo de esa relación con La Paz?
Bueno, el mío es más vocacional. El de Rubén Pobre es más el destino. Bueno, la historia parte hace 15 años cuando yo me dedicaba al mundo del periodismo y por casualidad una amiga me habla de una niña Aussi que necesitaba, tenía fallo intestinal, no podía comer ni beber por la boca y necesitaba una atención médica muy, muy específica que en ese momento solo ofrecía el Hospital La Paz de Madrid. Un grupo médico formado por un gastroenterólogo y un cirujano se reúnen y empiezan a trabajar por una enfermedad hasta entonces muy desconocida, una condición, el fallo intestinal, que a veces es congénita, hay niños que nacen con ellos, a veces se desarrolla a lo largo de la vida por un accidente o bueno, porque el organismo en algún momento te conlleva a ello. Y al final, bueno, pues este equipo médico empieza a trabajar, a especializarse y yo me doy cuenta de que las enfermedades raras en un país con un sistema tan sanitario tan excepcional como el nuestro están muy, muy abandonadas a nivel social, ¿no? Eran familias que dormían en los coches, en la puerta del hospital, porque requerían hospitalizaciones o tratamientos muy, muy largos, a veces de años enteros. Y eso conllevaba pues, que los gastos para la familia siempre se multiplicaran y los ingresos disminuyeran, ¿no? Personas que perdían sus trabajos, que tenían que cerrar sus negocios, que tenían que alejarse de sus otros hijos para intentar estar cerca de aquel nuevo miembro de la familia que lo estaba pasando muy mal, ¿no? Y hace 15 años que empezamos, la verdad es que un grupo de padres súper volcado en ese momento nos ayudó a empezar a recaudar fondos, alquilamos el primer piso de acogida y en el transcurso de este tiempo casi 500 familias se han acercado a nosotros, forman parte hoy por hoy de la asociación y Rubén es una de ellas, ¿no? Por eso os digo que aunque Rubén es verdad que se ha posicionado mucho en el otro lado y hoy por hoy afortunadamente su hijo está muy bien y él está casi ya en el lado del que ayuda mucho más del que recibe, es verdad que Nupa es eso, ¿no? Es una familia grande donde aquellos que en algún momento llegaron para recibir ayuda, hoy por hoy la ofrecen. Y el colectivo de padres es el que se aporta apoyo unos a otros para que los que mañana lleguen de nuevo al Hospital La Paz con un fallo intestinal, pues puedan encontrar un soporte de personas, un ejército de personas que les ayude a encarar mucho mejor lo que les ha tocado vivir.
Claro, esta es una situación, una vivencia tuya, Rubén, que ¿cómo partió? ¿Cómo pasó? ¿Cuál fue tu experiencia?
Bueno, mi hijo nació con una serie de síndromes que desconocíamos por completo, previos incluso al parto. Y bueno, y tuvo un fracaso intestinal con 4 meses de edad. Nos mandaron a Toledo y de Toledo nos derivaron a La Paz. Nos dijeron que allí había una unidad especializada en este tipo de enfermedades. Hasta entonces nosotros no conocíamos nada de su enfermedad y estábamos un poco a la espera de un diagnóstico, de algún tipo de explicación. Entonces, cuando llegamos a La Paz es cuando conocimos a Nupa. Uh-huh. Y bueno, y allí empezamos pues, a aprender a sobrellevar esta enfermedad y a cuidar de nuestro hijo. Uh-huh. Y Nupa nos brindó todo su apoyo y sobre todo su conocimiento. Y bueno, y de hecho hacíamos uso de la residencia de Nupa. En fin, básicamente así empezó todo. Y ya a raíz de entonces cuando empezamos pues eso, a conocer estas enfermedades raras.
¿Cuánto tiempo hace de aquello, de que naciera tu hijo y...?
Hace hoy, fue en marzo, hace... Pues eso, prácticamente un año, poco menos de un año, cuando empezamos con con todo este viaje. Y bueno, y yo, escaso es el apoyo que doy yo para el que recibo. Sin lugar a dudas, vamos, lo que se pueda hacer, lo hacemos y ya está, básicamente así.
En el caso de estas niñas y niños, ¿son todos así de estas edades o...? Hay casos que son de gente que lleva más tiempo. ¿Cómo que...?
Casos de todo tipo. Curiosamente, somos una entidad que nació siendo una entidad pediátrica. Desgraciadamente, de 20 años para atrás, muchos de estos niños no sobrevivían. Son tratamientos muy novedosos, muy experimentales. El trasplante multivisceral es un trasplante muy pionero, muy reciente, del que solamente existen en torno a 120 casos. Y todos se han desarrollado en las últimas 2 décadas. Entonces, es verdad que no existen personas muy mayores porque afortunadamente es una patología que ha conseguido una mejor supervivencia en los últimos años. Sí es verdad que la gente que durante la edad adulta, a día de hoy, está sufriendo un fallo intestinal empezó a tocar nuestra puerta. Entonces, hace aproximadamente 10 años constituimos el área de adultos NUPA por 2 razones fundamentales. Una es que surgían nuevas personas que necesitaban apoyo y 2, nuestros niños afortunadamente crecían, ¿no? Que es algo que en un momento no se valoraba. A día de hoy, Mark, por ejemplo, es un niño que con 22 años recibió un trasplante múltiple hace 20. Hoy por hoy trabaja, tiene novia, disfruta como el que más, tiene una calidad de vida estupenda. Y hay muchos más. Ausia, aquella niña que yo conocí hace 15, hoy tiene 16 años, es una niña que va al cole, al instituto, que tiene una vida totalmente normalizada. Y es verdad que se han conseguido en estos 15 años, afortunadamente la ciencia avanza muy deprisa y hemos puesto en marcha proyectos de investigación muy potentes que han permitido tener mejores resultados en todo, en los trasplantes, en los tratamientos experimentales, los nuevos fármacos, la evolución. O sea, nuestro equipo afortunadamente es un equipo totalmente dedicado, con unas curvas de aprendizaje, pues como sucede en todas las enfermedades, pero que hoy por hoy están muy estabilizadas y prácticamente la totalidad de los nuevos pacientes que surgen encuentran un tratamiento, ¿no? Te diría que el gran talón de Aquiles de Nupa son aquellos niños que requieren sí o sí o adultos que requieren sí o sí un trasplante. Son trasplantes de hasta 8 órganos vitales, trasplantes muy, muy agresivos, y no siempre se encuentra un donante. Sobre todo en el caso de los niños, es muy difícil encontrar un donante que tenga el mismo grupo sanguíneo, un buen estado de salud, pero que además sea más pequeño en peso, es muy complicado, ¿no? Y afortunadamente salen bien, pero ahí es donde hacemos un llamamiento público, ¿no? Para pedir que todo el que desgraciadamente en algún momento tenga que plantearse donar los órganos de un ser querido, y mucho más cuando es un ser querido muy joven, pues piensen también en todas esas personas que están en una lista de espera y que pueden ahorrarse el sufrimiento que desgraciadamente a ellos les toca vivir, ¿no? Y que es cierto que es así, que con una vida que se va a veces pueden salvarse muchas otras que se iban, y ofrecer muchas nuevas oportunidades a gente que lo está esperando.
Sin esos tratamientos, sin esas donaciones, ¿cuál era la esperanza de vida de niñas y niños que nacían con ese fallo intestinal?
De 20 años para atrás no había supervivientes o eran casos muy leves, ¿no? El fallo intestinal no es una enfermedad, sino que es el resultado de una serie de enfermedades o de accidentes. Hay niños que se han caído de una bici y se les mutila el intestino y el poquito intestino que les queda no les permite vivir. En el caso de Rubén es un síndrome, el síndrome de Verdon, es una enfermedad muy, muy, muy rara que hace que el intestino no tenga la capacidad de absorción que tienen la mayor parte de las personas. Esto a veces consigue una muy buena evolución, como ha sido el caso de Rubén, que es un niño que ha necesitado soporte, que necesitó nutrición parenteral. Esto implica que comen a través de un catéter durante muchas horas al día, pero a veces su organismo va mejorando, su intestino se va rehabilitando y consiguen llegar a edad adulta sin necesitar este soporte nutricional, ¿no? Cada evolución es muy, muy diferente, y como tal es muy diferente también la capacidad de superación que cada paciente tiene ante una enfermedad rara de este tipo. Lo que nosotros sí pensamos es que es clave apostar por la investigación, que es clave apostar por equipos médicos especializados. Obviamente, si un equipo ha visto 40 casos, siempre va a saber más que un equipo que nunca se ha afrontado a una enfermedad parecida, y por eso nosotros desde NUPA demandamos mucho que se apueste por especializar grupos de apoyo, que los niños se deriven y los adultos de forma muy precoz, para que los médicos que más experiencia tienen puedan inmediatamente intervenir y eso provoque pues secuelas o daños colaterales o tratamientos que tardan mucho más en llegar de lo esperado.
Rubén, tu hijo, después de este proceso, ¿ha entrado ya pues en la escuela infantil? ¿O está todavía necesitado de un poco más de burbuja hasta que se consolide, digamos, toda esa recuperación?
Bueno, mi hijo actualmente tiene 1 año y medio y está pues empezando, ya ha empezado a andar. Él no usa nutrición parenteral desde hace pues unos 3 meses. Sigue teniendo el catéter, el Higman, y tiene una ileostomía. Claro, eso impide que pueda ir a una guardería. Por lo menos en un momento en las guarderías no hay gente especializada que pueda atenderlo. Pues en caso de pues eso, cuidar su Higman, en caso se quita el apósito, se rompe el disco, en fin. Entonces estamos un poco a la espera de su evolución, que como dice Alba, es muy buena. O sea, él come, ha empezado a comer normal, sólido. Su peso está dentro de lo normal, que teniendo en cuenta este tipo de enfermedades, de este tipo de síndrome, es mucho decir, entonces va muy bien. Y bueno, y esperando a que llegue el cole. Cuando llegue el cole, pues tendremos que valorar cómo lo afrontamos. Habrá que echar viajes, por lo que sabemos de otros compañeros, pues hay que echar viajes al cole, pues eso, a vaciarle la bolsa, a cuidarle el Higman en caso de que lo tuviera, seguramente ya se lo vayan a quitar, o esperemos que se lo vayan a quitar lo antes posible. Pero en fin, estamos ahora mismo así, 1 año y medio, que es lo que hace él, es pues creciendo, jugando, descubriendo, y es básicamente a lo que nos dedicamos ahora.
¿Habéis tenido que dejar de trabajar o...?
Sí, mi mujer sí. Mi mujer tuvo que dejar de trabajar en el momento en que empezó todo esto, porque claro, es atención completa todo el día.
Pero bueno,
ahora porque no la utiliza, pero claro, era pues eso, estar conectado a un cable durante esas 14 horas.
¿Y lo aguantaba? ¿O pues eso, se lo intentaba quitar y demás?
Lo aguantaba bastante. Ahora empieza a ser un poquito peor. Es más grande. Ahora se toquetea los cables, se toquetea el catéter, se toquetea la bolsa. Uh-huh. Pero bueno, en general los lleva bastante bien. Aunque hemos tenido varios problemas, pero bueno.
Una de las cuestiones que a lo mejor ya estáis preguntándoos de cara a ese futuro de entrada en la primaria, al menos a partir de los 6 años, es si hay centros en vuestra zona que dispongan de esos servicios, por ejemplo, de sanitarios, de enfermeros, porque se está reclamando que haya enfermeros en los centros educativos, sobre todo pues por eso, porque hay enfermedades de distinto tipo, porque hay diversidad y por tanto pues un maestro o una maestra no pueden dar una dosis de un fármaco, sino que tiene que ser un profesional, ¿no? No sé si ese es
el punto de vista. En nuestra localidad aún no sabemos si en qué centro puede haber enfermero. Nos consta que no lo hay en ningún colegio de nuestra localidad. Uh-huh. Pero claro, no, aún por eso digo que aún no hemos llegado a ese punto. Uh-huh. Hemos explorado varios colegios que creemos que pueden tenerlo, pero no lo sabemos con certeza.
En el caso de los...
sería genial.
Avanza esto muy poquito a poco. ¿Sabéis qué sucede? No hace tantos años estos niños vivían dentro de un hospital. O sea, manejar un catéter es algo muy complicado. A mí me sigue pareciendo heroico que haya un montón de familias que sin haber visto jamás ni una tirita sean capaces de manejar técnicas estériles. El proceso es complicado, tienes que tener unos cuidados brutales. Al final estás abriendo un canal directo al torrente sanguíneo, ¿no? Cualquier bacteria que pueda entrar supone un peligro vital para ese niño. Entonces es verdad que, bueno, que afortunadamente el ser humano logra casi cualquier reto que se le ponga por delante. Esto es así. Yo he visto personas en NUPA que no saben leer y escribir, o incluso personas que han venido de otros países y que no manejan el mismo abecedario que nosotros, y han aprendido a utilizar una máquina de nutrición parenteral, que es algo complejísimo. Y esto sucede, pero es verdad que objetivamente hace 15 años un niño con fallo intestinal no salía del hospital, no existía la nutrición parenteral domiciliaria. Desde NUPA, por supuesto, aspiramos a que cualquier niño que tenga esta condición pueda tener una vida lo más normalizada posible, y para eso necesita ayuda, pero necesitan ayuda también los centros escolares para adaptarlos. Necesitamos muchísimos recursos, las necesidades son infinitas. Entonces, bueno, ahí es donde creo que al menos las asociaciones de pacientes no vamos a rendirnos, pero que se requiere que alguien nos escuche más allá del centro educativo del barrio de Rubén. Es verdad que se necesita que haya un soporte a nivel global que permita entender que los niños tienen unas necesidades muy especiales y que esos niños les ha tocado uno vivir una vida diferente, pero tienen derecho a volver al cole, a que sus padres puedan trabajar, a tener una vida más normalizada posible, ¿no? Y esto no es solo a nivel educativo. O sea, sucede que estos niños se pasan muchísimos meses hospitalizados. En algún momento requieren un soporte a la hora de aprender a caminar, de aprender a hablar, de aprender a... Y ahí es donde pienso que las instituciones públicas tienen que poner el foco.
¿Cuántos niños hay aproximadamente en este momento en La Paz?
Niños, a ver, nosotros atendemos a niños de toda España. O sea, hay niños que nunca llegan a La Paz, ya sea porque tienen una situación más leve o porque su equipo médico se lo dificulta, que es algo que bueno, que en NUPA vivimos, ¿no?, con mucha frecuencia. Las competencias sanitarias están delegadas a las comunidades autónomas y eso hace que haya determinados hospitales que no quieren derivar a los niños al centro de referencia nacional, que es La Paz, ¿no? Hay, en cambio, equipos médicos que trabajan perfectamente coordinados y que no ven necesario que desde el centro donde atienden a su hijo, pudiendo trabajar en coordinación con La Paz, hacen una atención coordinada y se gestione. Pero el total de niños que NUPA atiende a día de hoy es en torno a 400 y adultos 100. O sea, tenemos casi 500 familias con fallo intestinal que forman parte de este colectivo.
También las familias tienen que aprender y necesitan atenciones. ¿Cuáles son los tipos de respuesta que tienen las familias cuando de pronto se ven, pues en la situación que te viste, ¿no?, que nace tu hijo y te dicen que tiene una enfermedad rara?
no tienes ni idea, y asimilarlo cuesta mucho trabajo asimilarlo. Es una sensación agridulce y una incertidumbre brutal. No sabes por dónde, no conoces nada. Por eso la gente que esté desesperada pues tiene que buscar especialistas que conozcan la enfermedad de su hijo o la suya propia. Y por eso, gracias a que conocimos Nupa, que fue un desahogo brutal saber de otros casos como el nuestro y el apoyo que nos brindaron. Correcto.
Sí.
Conocimos por fin a una persona que padecía la misma enfermedad que nuestro hijo, una edad avanzada, y eso fue, para nosotros fue muy esperanzador.
Uh-huh. Es fundamental, ¿no? Yo sí. Os he conocido por Teaming, que es una fórmula que se ha inventado para apoyo a ONGs. Y entonces vi que estaba, anda, La Paz está aquí al lado, y es una gente que tiene hijos con una enfermedad rara y que están buscando, pues eso, que haya investigación, que haya cuidados y demás. Y digo, ahí seguro que hay un mundo de historias que pueden pasar desapercibidas, y queríamos por eso escucharos y conoceros. ¿Qué otras formas hay de conocer Nupa y de apoyarla?
Timine es una fórmula que a mí me encanta, porque además tuve la suerte de conocer en su momento al fundador de la logística, Timin, ¿no? Que es también papá de una niña con una enfermedad rara. Él empezó a promover esa fórmula de que cada uno diese un euro, primero a través de entornos de trabajo y luego en colectivos de amigos. Y a mí me parece una forma muy sencilla, es como invitarnos a un café, ¿no?, al mes, y por un euro al final muchos euros hacen una gran logística. La gente también se puede hacer Nupa cómplice, que es como nosotros llamamos a la gente que nos hace un donativo mensual. Pueden comprar productos solidarios. Tenemos Nupancitos, que es un muñeco, el primer muñeco del mundo que representa a los niños con cicatrices en la tripa, niños trasplantados con una mascarilla. Vendemos un montón de productos solidarios. Y bueno, yo creo que la mejor manera es entrar en nuestra web, somosnupa.org, y ver todas las opciones que tenemos de colaboración, pero también seguirnos en redes sociales, y esto que tú haces, Juan, lo demuestra, ¿no? Al final, que alguien nos dé voz, que compartas las historias que tenemos otras familias, que nos conozcan. Al final, yo siempre invito a la gente a que se acerque, que conozca Nupa desde dentro, y creo que ahí empieza un intercambio mutuo, que es el de valorar en qué puede ayudar una persona u otra, y es también el de llevarse las lecciones inmensas como la de Rubén a tu casa, y valorar lo que de verdad importa, ¿no? Y poner cada cosa en su lugar. Y para eso yo creo que las familias de Nupa dan lecciones alucinantes, que precisamente pues te enseñan eso, ¿no? Que si estas familias que lo han tenido tan complicado, que se tienen que desplazar lejos de su ciudad de origen, que a veces están muchísimo tiempo lejos de sus familias, consiguen afrontar cada día con una sonrisa, ¿cómo no vamos a hacerlo otras personas que nos ha tocado una aventura más fácil, ¿no? Así que, bueno, formas de colaborar hay infinitas, pero conocernos ya es una de ellas.
Es estupendo. Yo creo que si damos también un correo, has dado nupa.org como referencia de la web, que a propósito yo ya he estado viendo...
Con el somos previo, somosnupa.org.
Ah, efectivamente. Pues mira, he puesto solo nupa.org y se ha abierto, o sea, en el buscador. Con lo que este era uno de los objetivos de conoceros y daros a conocer. Y yo tengo ya una curiosidad, porque nos has comentado que eres periodista, Alba, pero antes habías comentado que también dirigías otra ONG. ¿Cuál?
La Fundación Oyoki por la Infancia es una ONG que se dedica a la cooperación. Se ha dedicado durante muchos años a atender niños con enfermedades graves en otros lugares del mundo. Y bueno, la verdad es que Nupa en estos últimos años con la pandemia ha pasado momentos complicados. Hemos tenido, bueno, pues situaciones económicas complejas. Cada vez hay más familias, más necesidades y menos recursos económicos. Y eso me ha obligado a estar una temporada muy larga sin moverme de Madrid. Pero es verdad que nosotros tenemos proyectos en muchos lugares del mundo donde la sanidad no funciona como la sanidad española, donde los niños no tienen ninguna posibilidad, donde los problemas de desnutrición son terribles, Y bueno, desde la Fundación Oyoki por la Infancia nosotros llevamos 14 años trabajando por esto también, así que bueno, esa es la otra cosa que yo hago.
Bueno, yo preguntarte que había visto el programa de Numpa Ilusiones y quería preguntarte en qué consiste.
Ese es un programa muy chulo, que si te cuento la verdad y no te puedo mentir, ya que es la única pregunta que nos vas a hacer tú, no te puedo engañar. Es un programa que nace de la envidia más profunda, porque yo tengo muy buena relación con otras ONGs de nuestro entorno. De hecho, estos días he estado desde aquí hablando con ellos, Juegaterapia, Pequeño Deseo, que son ese tipo de entidades que lo hacen también, además, que cumplen sueños de niños hospitalizados. Y yo me moría de envidia porque decía, en NUPA siempre nos toca lo más duro, ¿no? El niño al que le acaban de diagnosticar, los hogares de acogida, el apoyo psicológico, la investigación, los casos de duelo. Bueno, pues como la parte más, más difícil, más el hueso de la enfermedad, ¿no? Y veía estas otras ONGs que convertían en días mágicos los peores momentos de los niños. Yo soy una firme defensora de que el estado anímico es clave, tanto el de los padres como el de los peques, ¿no? Y me parecía que bueno, que uno afronta mucho mejor una cirugía o una mala noticia si luego puede vivir un momento lleno de magia y que vaya a convertirse en algo inolvidable. Entonces, bueno, fue un capricho mío un poco, del que no me arrepiento para nada, que empezó cumpliendo el sueño de una niña que quería sí o sí, pobre. Llevaba 8 años pasando el cumpleaños en el hospital con fallo intestinal. Entonces se pasó todo el año diciéndome, es que si me toca el cumpleaños en el hospital yo me muero, es que si me toca... Entonces, bueno, decidimos montarle una sorpresa para que el cumple que le tocó vivir en el hospital finalmente fuera mágico. Y trajimos a todas las princesas Disney, trajimos a toda la gente que ella le ilusionaba que estuviera, llenamos la planta del hospital, la azotea del hospital entera, de gente que le dio un chute de energía brutal, y me lo pasé tan bien ese día, y fue tan inolvidable que dije, no, hay que compensar la balanza, y sí es verdad que a veces parece que las necesidades básicas son otras, creo que también merece la pena poner energía, atención y recursos y fondos en que los niños al final no pierdan lo más importante que tienen, que es la infancia, ¿no? Y eso al final también motiva mucho a sus familias.
No, mágico de verdad. La esperanza es mágica y la ilusión, sin duda. Gracias por vuestra participación, vuestra fuerza. Y yo creo que las familias que estén escuchando este programa, pues de algún modo pueden pensar que bueno, que aquí cerquita hay pues muchas vivencias con las que todas y todos podemos enriquecernos. Seguiremos aquí. Tenéis los micros de las radios comunitarias y de Radio FAPA para cuando queráis.
Genial, pues muchísimas gracias. Yo lo que quiero, Juan, es que la próxima vez que hablemos, ahí en vuestro fondo haya un nupancito, para que aprovechéis la siguiente ocasión que tengáis que hacer un regalo y aprovechéis para hacer regalos solidarios de NUPA o de otras ONGs, pero al final es verdad que, bueno, que es una forma muy fácil de ayudar y a nosotros nos ayuda mucho a sostener todos nuestros programas.
Yo me quedo con la página, me la reservo ya.
Genial, muchísimas gracias a los dos. Y a Rubén también, claro.
Gracias.
Pues un abrazo muy fuerte y buena semana.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapagineresdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.